Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo contaba hace unos meses en una entrevista, una bordadora de Bilbao, María del Mar, decía: con estos trabajos, con el de bordadora, con el de costurera, no te haces de oro, sino de horas. De trabajo vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, de horas de trabajo, de no hacerse de oro, sino casi hacerse cada vez más pobre trabajando. Coincide, por cierto, hablando de trabajo, que hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, una iniciativa que en el Estado español lanza una consultora, Humor Positivo. Dicen que el sentido del humor y la risa entre los empleados es importantísimo, una de las herramientas más eficaces, dicen, para combatir el estrés. Desde Humor Positivo nos recuerdan que en estos momentos de recesión, recortes presupuestarios, incertidumbre y desempleo, el humor es un tema bien serio. Han organizado esta mañana, a las 10:30 de la mañana, en Madrid, un peculiar encierro por una de las calles de Madrid para celebrar este Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Un grupo de ejecutivos vestidos de traje bombín y pañuelo rojo han corrido delante de lo que denominaban la crisis económica. Los corredores han guiado al morlaco financiero por un recorrido callejero en medio de cánticos tradicionales, según cuentan desde Humor Positivo. Encierro por las calles de Madrid para burlar la crisis económica. Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Es una de las posibilidades para afrontar la crisis, otra denunciar lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras. Diferentes colectivos sociales y sindicales de Baracaldo, entre ellos el Comité de Empresa de la multinacional IKEA en Baracaldo, se van a concentrar esta tarde a las puertas de esta multinacional de IKEA en Baracaldo para denunciar los recortes en derechos laborales que están sufriendo esta empresa, la empresa IKEA, y también otras empresas del Megapark en Baracaldo, empresas como MediaMark, Leroy Merlin, Toys R Us, por ejemplo. En el caso de IKEA, hablamos de la empresa de Baracaldo con mayores ventas y beneficios, 107 millones de euros en ventas y un beneficio de 10,22 millones de euros el año pasado. A pesar de eso, en las últimas semanas, 12 despidos improcedentes en esta empresa. Hablamos del complejo comercial Megapark, 1.350 trabajadores y trabajadoras con salarios muy por debajo de los convenios provinciales de comercio y trabajando más horas anualmente que cualquier trabajador del sector. 720 euros de media, jornada completa 345 euros mensuales, media jornada. De todo eso vamos a charlar con dos integrantes, dos trabajadores de IKEA, integrantes del comité de empresa. Por un lado, Ruth Martínez, integrante de ese comité de empresa por una candidatura independiente, y por otro lado también Gotxon Mardarach, integrante del comité de empresa de IKEA por el sindicato LAB. Con ambos dos vamos a hablar de trabajo, de recortes laborales, de cómo esa república independiente de nuestra casa corta y practica el trabajo precario en su propia casa, en IKEA. También tendremos tiempo para la filosofía, en la filosofía y sus cosas. Andeka Larrea, el filósofo de Tastasi Rati Libre A, hablará hoy de los libertinos barrocos. Nos iremos hasta el siglo XVI. Nos sumaremos también algunas noticias que nos llegan de diferentes rincones del planeta, como Costa de Marfil o Haití, por ejemplo. Comenzamos con un poquito de música del disco que sacaron las gentes de Diagonal para celebrar su quinto aniversario, disco que recogía pues 17 temas, muchos de ellos inéditos de diferentes bandas. Nos quedamos hoy para escuchar con uno de esos temas inéditos, son las gentes de Buenas con Conciencia. Nos quedamos con este tema en el que le cantan a los abandonos, mejor dicho, a los no abandonos. Buenas con Conciencia, Mar de Foguitos, zarpamos.
Mutilada, sin alma, sin alas, cabizbaja, quemada por tantas cábalas. Nada a lo que llegar, nada que te pueda dar. Nada nos queda si me quedo. Tengo el pecho inundado, tengo plomo clavado en mi paso. Se van mis pies, mi piel se hace charco, mis células te están llorando. Despego de nuestro mundo, me hundo. La agonía se hace vómito al pensar que todo esto, que es lo único que tengo, si quiero volver a verlo, tengo que dejarlo atrás. Contraria a la inercia humana, sin savia, seco tu lactancia. Podrás vivir si me separo de ti. El sistema nos condena a la nostalgia. Este amor a distancia no hace más que desnutrir pueblos, no dejarle ser. No es magia que una vez al mes el sudor de mi frente te llegue para comer. No me marché para no verte crecer, no abandoné, hice sudar mi frente alejándome. Una vez al mes bebes mi sudor convertido en leche. No me marché para no verte crecer, no abandoné, hice sudar mi frente alejándome. Una vez al mes bebes mi sudor convertido en leche. Despojada, tu dolor en mi cara, gastada, llega de hogar, tantas lágrimas, nadie que le pueda dar ojos a mi despertar. Me dejaste en la oscuridad. Soy mi tubo, despeja mi razón. Gime y se queja un latido en mi corazón. Hay una hoz que corta un abrazo en dos. La barca del capital con su zarpa nos alcanzó. No comprendí que no era por ti. Verte partir sin mí no entendí. Quiero intentar entender que esto es por mi bien, para dejar caer el velo de mi duelo. No comprendí que no era por ti. Verte partir sin mí no entendí. Siento tu aliento llorando así. Oigo en mi pecho un dolor latir. No me marché para no verte crecer, no abandoné, hice sudar mi frente alejándome. Una vez al mes bebes mi sudor convertido en leche. No me marché para no verte crecer, no abandoné, hice sudar mi frente alejándome. Una vez al mes bebes mi sudor convertido en leche. No me marché para no verte crecer.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo hoy en Costa de Marfil. Los combates continúan en Abiyán, la principal ciudad de Costa de Marfil, donde las fuerzas del presidente electo, Alassane Ouattara, estrechan el cerco en torno a Laurent Gbagbo, el mandatario, el presidente legítimo hasta ahora de ese país de Costa de Marfil. Algunas fuentes hablan de que está desaparecido el presidente de Costa de Marfil. Otras, un portavoz ha dicho a una emisora de televisión internacional que en ningún momento va a abandonar el país ni va a rendirse el presidente de Costa de Marfil, Gbagbo. Dice una empleada sueca de la misión de Naciones Unidas, ha fallecido al recibir una bala perdida en uno de los disturbios que se extienden por la ciudad, y unos 500 residentes extranjeros, 150 de ellos franceses, se han refugiado en una base militar de Francia en esta ciudad. En una demostración de fuerza, el presidente electo, el que reclama el poder, Ouattara, decretó anoche un toque de queda. Hasta ayer era Gbagbo, el actual presidente, el que los emitía y anunció el cierre de las fronteras de este país. Costa de Marfil, los cascos azules de Naciones Unidas han tomado el aeropuerto internacional de Abiyán, mientras la comunidad internacional ha reiterado a Gbagbo la exigencia de que abandone el poder. Ahora mismo, como os digo, combates en Abiyán, en la capital, todos pendientes de lo que sucede con el actual presidente de ese país, Gbagbo. Algunos dicen que ha huido del país, otros, un portavoz ha dicho que va a morir con las botas puestas. De Costa de Marfil, donde están en guerra por los resultados de unas elecciones en las que los dos candidatos reclaman haber vencido, nos vamos hasta Haití. La autoridad electoral de este país ha reconocido que las denuncias sobre irregularidades en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones, supera a las que hubo en la primera vuelta. La publicación de los resultados, que estaban previstas para hoy, se ha aplazado hasta el próximo 4 de abril, hasta el lunes. El Centro de Tabulación de Votos informa de que más de 15.000 actas han sido observadas como posibles irregularidades en todos los formularios que marca los escrutinios. Son 25.935 las actas observadas, deberán ser analizadas para verificar su validez o ser rechazadas. El 14% del padrón podría haber supuesto haber tenido irregularidades. Perdón, el 14% del padrón, otras 1.518 actas ya habían sido anuladas por irregularidades. Ahora están pendientes de analizar esas 15.000 que dicen también podían tener irregularidades. El anuncio sobre el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se va a retrasar, como digo, hasta el próximo 4 de abril. Nos vamos hasta Honduras. Al menos 12 personas han resultado heridas de bala en el norte de Honduras, a cargo por la represión de la policía, en una manifestación de campesinos, trabajadores, estudiantes y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Este miércoles tenía lugar un paro cívico convocado por la resistencia en todo el país. Manifestantes bloquearon carreteras y calles en protesta por la represión y violación de derechos humanos del régimen de Porfirio Lobo. Escuchamos a Teresa Reyes, integrante del Frente Nacional de Resistencia Popular, hablando de esta represión que una vez más este miércoles ha vuelto a tener lugar en su país, en Honduras.
Estamos denunciando públicamente el abuso de autoridad que está tomando este régimen contra las movilizaciones y contra las organizaciones, criminalizando la movilización y la protesta. Por lo tanto, estamos viendo que ya no tenemos ni siquiera derecho de la protesta y están violentando la Constitución de la República, la cual ya está rota después del golpe de Estado, y pues todos los días se repiten las violaciones y los abusos a los derechos humanos, también al derecho a la libre comunicación. Todos estos abusos están latentes ahorita mismo, están disparando con balas vivas.
Noticias que llegan de represión desde Honduras un día más. Vamos con la agenda que tenemos preparado para este fin de semana y para hoy. Arrancamos hoy mismo a la tarde en el edificio La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao, a las 7:30, conferencia sobre la solidaridad Cuba, República Árabe Saharaui Democrática. Estarán en esa conferencia hablando Omeima Abdeslam sobre los programas de solidaridad entre Cuba y el Sáhara, y Guruche Irizar Fatimetu sobre su experiencia en los campamentos de refugiados saharauis durante 14 años. 7:30 de esta tarde en el edificio de La Bolsa. Y también en ese edificio se inaugura hoy la exposición Retratos de Arena, Emakumeak Garapenerako Elkarlanean. Fotos de Sandra Dolara desde hoy y hasta el 20 de abril también en La Bolsa. Citas para el sábado dentro de la Semana de Solidaridad con Ermua con Palestina. Esta tarde, en primer lugar, hablamos del viernes, el cantautor palestino Nabil Almanzor dará un concierto a las 7 en la plaza de Ermua, y el sábado 2 en Zestoa, el día de Euskal Herria y Palestina. Más citas para el sábado, muchas citas. El sábado a las 5:30 de la tarde, esa manifestación que va a partir de la casilla convocada por los firmantes del Acuerdo de Guernica, manifestación en favor de la legalización de Sortu. También el sábado a la tarde, a las 9 de la noche, en la Egoetxea, concierto de Alfonso, tocando canciones de su repertorio euskaldún y latinoamericano, de cantautores latinoamericanos. 9 de la noche, Egoetxea. El sábado, durante todo el día, nuevo Percusio Guna en el barrio de San Francisco, en Bilbao, desde las 12 del mediodía, actuación simultánea de 6 grupos. A la 1 del mediodía, Kalejira, que va a partir de la plaza del puente Cantalojas, y a las 2 de la tarde, previsible final de la Kalejira y manifiesto a favor de una rehabilitación más activa para este barrio de Bilbao. Percusio Eguna en los barrios de San Fran Bilbi y Zabala este sábado desde las 12 del mediodía. Más citas también este sábado y domingo. Plentzia Muskiz marcha contra los proyectos que están destruyendo Euskal Herria, concretamente Bizkaia. Convoca a la coordinadora Bizkaia Benetan Maite. El 2 de abril parte esa marcha a las 9 y media de Plentzia y termina 8 y media en Santurtzi, en Lakelo. El domingo 3 de abril parte a las 10 de la mañana de Santurtzi, termina en Muskiz, en el frontón de Muskiz, antes de la comida. La marcha puede hacerse de pie o en bici, y también la comida del 2 de abril, el sábado, va a tener lugar en Andramari en torno a las 2 y media. La noche del 2 de abril se pasará en Lakelo de Santurtzi. Marcha 2-3 de abril, marcha que Plentzia Muskiz convoca Bizkaia Benetan Maite. Alto a los proyectos destructores. Son algunas de las citas de este fin de semana. Esta tarde también cita a la tarde en la puerta de IKEA. Charlamos con las gentes que lo organizan para conocer por qué esta tarde se van a concentrar a las puertas de esa multinacional.
Yo por mi hijo dispararía a la luna, ataría a las estrellas, besaría a la eternidad. Mil veces moriría. Por ahora seguiré trabajando como esclavo, como siempre.
Mar de fueguitos.
De trabajo, vamos a hablar de trabajo precario en los próximos minutos, y nos vamos a ir hasta esa República Independiente de IKEA. Tenemos con nosotros a Ruth Martínez, ella es trabajadora e integrante del comité de empresa de IKEA por una candidatura independiente, y también está con nosotros Gotxon Mardarats, que es también trabajador de IKEA, integrante del comité de empresa de IKEA por una candidatura, en este caso por el sindicato LAB. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenas. Bueno, hablamos de IKEA, una empresa, vuestra empresa, que tiene muy buena imagen fuera de lo que es, no sé, detrás de los mostradores, ¿o no?
Pues sí, es buena imagen cara al público y lo que quiere vender a la sociedad. La realidad es muy distinta, y que en su día pues comentó allá en el 2005 pues que hizo una inversión de más de 60 millones de euros, prometía más de 500 puestos de trabajo de forma directa e indirecta. Cabe destacar que ya en el primer año, desde marzo a diciembre, ya consiguió 49 millones de euros, y de los cuales fueron 7 millones de beneficios. Es decir, que el primer año le fue ya bastante bien, pero las promesas de empleo no las ha cumplido ni de broma. O sea, por ejemplo, en el año 2008, a finales del 2008, la plantilla era de 373 personas. Había reducido un 13,25% la plantilla al año anterior. Hoy en día la situación anda rondando los 420-430 currelas, que está bien lejos de los 500 que en su día prometieron. Y los beneficios son abismales. Ahora mismo están 10,22 millones de euros de beneficios y la situación laboral es bastante precaria.
La empresa da beneficios, tiene buenas cifras, en cambio eso no repercute en los trabajadores y las trabajadoras, porque bueno, Ruth, creo que decían cuando inauguraron IKEA de Baracaldo, el 70% de las trabajadoras de IKEA van a ser precisamente eso, mujeres trabajadoras. No sé si es así, en qué condiciones están las trabajadoras de IKEA.
En total somos alrededor de 492 trabajadores, los cuales 157 son hombres y 335 somos mujeres. Con contratos de menos de 20 horas, somos unas 129 mujeres, las cuales 162 ganan menos de 600 euros mensuales, lo que les sitúa por debajo del umbral de la pobreza. Estos datos, pues, la verdad, son muy, muy lastimosos, por lo que venimos diciendo, ¿no? La precariedad laboral, la situación económica en la que nos encontramos, multinacionales como estas que permitan estos abusos, a mí me parece, pues, lamentable, muy triste.
Habrá quien esté escuchando y esté pensando, bueno, trabajan tan pocas horas porque quieren trabajar tan pocas horas, no quieren trabajar más horas estas mujeres porque no pueden, por lo que sea, o en el caso de los hombres, porque son los contratos así, tan precarios en el IKEA.
Los contratos son tan sumamente precarios porque la dirección de IKEA lo que pretende es tener muchas manos en los momentos que más clientes hay. Pero es una cuestión que no se puede... O sea, es una empresa de servicios, o sea, hoy puedes tener 2.000 clientes y mañana puedes tener 4.000 clientes. Y eso es incalculable, o sea, y la diferencia en lo que comentaba antes Ruth, o sea, la cantidad de mujeres que hay dentro de la plantilla es bestial. Y aparte, otro dato hay que tener en cuenta, que gran parte de esas mujeres forman parte del 31% de la plantilla que es eventual, que es otra lacra de la precariedad.
Hablabas de unas cifras que dan beneficios en plena crisis económica. No sé si se está sintiendo esa crisis y también la empresa se escuda en esa crisis para hacer estos recortes en la plantilla o para mantener estas condiciones de trabajo.
Lógicamente se escuda. De cara a la galería nos vende, pues, que tenemos crisis, que no es el mejor momento para que pidamos nada. Le recordamos que nos habían prometido un incentivo que no hemos recibido. Nos dicen que no pueden, que están en una mala situación, pero cuando nos dan las cifras de beneficios y de todo lo que están consiguiendo, pues aquí se nos abren los ojos y vemos que la crisis no les ha perjudicado, sino que les ha beneficiado a esta empresa y a otras tantas del mismo sector y de otros sectores. Me refiero a multinacionales que tienen a sus trabajadores trabajando por salarios pero míseros, lo que hemos dicho antes, es que hay gente que está trabajando por casi 355 euros mensuales, pero ¿quién puede vivir con eso? Vale, que lo puedas elegir, porque tienes que cuidar a un niño, porque X, lo que sea. Eso no ayuda, no nos ayuda ni el gobierno, ni la sociedad, ni nada. O sea, queremos, no, nos dicen, tenemos que tener familia, tenemos que trabajar, tenemos que producir. No nos dan herramientas, no nos ayudan, nos engañan. ¿A dónde vamos a llegar? Y lo que me he ido por las nubes, pero lo que te iba diciendo, la empresa ha obtenido beneficios.
Estáis denunciando también estos días que ha habido varios despidos improcedentes en la empresa. No sé a qué achacáis, qué despidos está habiendo en la empresa.
Lo que es IKEA tiene una forma de despedir que lo que hace es directamente otorga el máximo establecido por ley, te otorga los 45 días por año trabajado, considera improcedente ese despido de buenas a primeras, escudando en productividad, en baja del ritmo de trabajo, en baja de... Realmente ahí se escuda en que despide a mujeres, por ejemplo, que tienen intención de quedarse embarazadas, trabajadores que han pedido que han reclamado sus derechos, gente que tiene largas bajas por enfermedad. Pero cabe destacar que no solo hace esto, esto solo no lo hace IKEA. O sea, por ejemplo, en el mismo Megapart, desde la sección sindical del Lab del Euro en Berlín, la semana pasada me pasaban datos de que en lo que vamos de año ya van 3 o 4 trabajadores también despedidos, estando, por ejemplo, de baja. También desde la sección sindical de Carrefour, que está también muy cerquita de todo este nicho de precariedad, también nos comentaban que ahí estaban yendo a por los mandos, pero que también estaban actuando de la misma forma. O sea, esto no es una cosa que haga solo IKEA. O sea, en todo el Megapar y todo este tipo de empresas utilizan este tipo de despido.
Hablamos de IKEA, de vuestra empresa. No sé, por ejemplo, en el caso de vosotros sois pertenecéis al comité de empresa, si te organizas dentro de la empresa, si denuncias lo que está sucediendo, no sé cómo se comporta la empresa con la gente que en un momento dado da la cara y denuncia lo que está pasando.
La puede hablar largo y tendido. O sea, en las dos últimas campañas electorales, LAB ha sido la diana de la empresa. Trabajadoras que han formado parte de las candidaturas han sido despedidas en un primer momento como de forma procedente y por medio de reivindicaciones en la calle y demás ha conseguido que sean de forma improcedente. Se realizaron 3 despidos en el 2005, desde aquí vaya una besarcada bien gorda para las 3 compañías que fueron despedidas por esos motivos. En el último año que ha habido elecciones y que ha hecho lo indecible por tumbar la candidatura de LAB con mentiras, con engaños, con presiones, hasta llegar al día previo del proceso electoral con la candidatura pendiente de hilos, o sea, con los justos y las justas para poder llegar a las elecciones. Y IKEA no ha conseguido su objetivo, porque el LAB sigue presente gracias al apoyo de los trabajadores y las trabajadoras, y lo único que ha conseguido IKEA es que 2 personas nos voten menos que de unas elecciones a las otras. O sea que hay una masa crítica y una masa rebelde dentro de IKEA que sigue intentando luchar por sus condiciones.
Porque están representados, me imagino, los sindicatos mayoritarios en el comité de empresa de IKEA.
Sí, están representados la APELA,
UGT y
comisiones
y
independientes.
Por un lado los sindicatos, por un lado la gente que denuncia, los trabajadores que denuncian. No sé, la mayoría de los trabajadores, cómo trabajan, cómo actúan, cómo ven lo que está pasando en IKEA.
¿Sabes qué pasa? Que la gente se ha acomodado. No, acomodado no es la palabra, yo creo. Se ha resignado. No creen que haya una solución para esto. Pero es que es normal que piensen eso. Si estamos vendidos por todos los lados, ¿cómo no van a pensar eso? La gente no quiere dar la cara. Piensan que si te votan o te apoyan, tú vas a dar la cara por ellos. Pero hay muy poca gente del comité que vaya a dar la cara. Muy poca gente. Y los trabajadores no se enteran de eso. Los trabajadores se enteran de lo que les llega. O de cuando se acontecen las campañas electorales, que empiezan a dar vueltas por la tienda los trabajadores que quieren sacar candidatura y empiezan a vender humo, a contar lo que les interesa. Pero luego la realidad es otra. Y la gente pues se resigna.
Esta mañana, bueno, ya ha habido en los últimos tiempos diferentes concentraciones o movilizaciones frente a las puertas de IKEA. Este mismo lunes ya había una concentración allá en el Megapark. No sé, la dirección de la empresa, por ejemplo, ¿qué dice estas movilizaciones? Si dice algo después de que los trabajadores se movilizan o si calla.
Calla.
A nosotros no nos ha llegado nada.
Nada. Calla. Y por parte de los clientes que van a IKEA, esas miles y miles de personas que van a comprar a IKEA, cuando ven a gente manifestándose en las puertas, o bueno, o no sé si preguntan a los trabajadores por sus condiciones o algo, ¿hay algún tipo de interés o preocupación por parte de la gente respecto a, bueno, a cómo están en cuanto a condiciones laborales la gente que en un momento dado les atiende en comercios como este, como IKEA, por ejemplo?
Hombre, cuando hemos estado manifestados o manifestándonos, sí hemos recibido, yo qué sé, 3, 4 personas que pasaban por ahí. De todos los que podían pasar, pues ánimos. Pero nada más.
Es un poco fiel reflejo de la sociedad igual un poco acomodada en la que vivimos. O sea,
mientras no te pase a ti.
Por ejemplo, el comité de empresa DIQUE tiene una decisión de que cada vez que se produzca un despido improcedente, esto os comentaba yo antes, salir a denunciarlo a la calle. Pero bueno, la gente como que... sí, se te acerca, simpatiza, igual se interesa, pero entra y compra.
Hablamos de IKEA y hablabas también de Megapark. Tengo aquí algunos datos de ese Megapark, ese bueno complejo comercial en el que está IKEA ahí en Baracaldo. 1.350 trabajadores y trabajadoras con salarios muy por debajo de los convenios provinciales de comercio y trabajando más horas anualmente que cualquier trabajador del sector. 720 euros de media a jornada completa y 345 euros mensuales a media jornada. 720 euros de media jornada completa no da para vivir, no da ni para comer casi.
Ya, claro. Con ese sueldo no te puedes independizar. Necesitas tener mínimo otro sueldo en casa. Eso está claro, eso lo vemos todos.
Y hablamos de grandes empresas. Empresas, por ejemplo, venían aquí cifras con buenos datos económicos. Por ejemplo, creo que aquí no sé dónde está el dato de Mediamarkt, también es una de las empresas que funciona así, que está también en el Megapark. Y también creo, bueno, aquí tengo los datos, 52,75 millones de euros en ventas, 1,92 millones de euros de beneficios.
Uh-huh. Sí, estos beneficios está claro cómo lo consiguen, con todo lo que estamos comentando, con precariedad y precariedad. Por ejemplo, IKEA utiliza contratos de fin de obra de 10, 12 meses como mucho, Toys R Us utiliza contratos de un mes o de campañas por las navidades, Leroy Merlin como máximo utiliza contratos de 3 meses... Decathlon hace contratos por días o por horas, siendo la misma persona la que encadena sucesivos contratos. O sea, todas están cortadas por el mismo patrón y o sea, no hay ninguna que se salve.
Los trabajadores por un lado, la empresa por otro, no sé, las instituciones, si alguien puede regular esto, alguien se puede recurrir en un momento dado para denunciar esto y se pone de parte de los trabajadores o no hay nada que hacer por ahí.
Es que, no sé, hay demasiado compromiso entre ellos, yo creo. Yo creo que los trabajadores estábamos vendidos.
El ejemplo muy claro está, por ejemplo, la actitud del Ayuntamiento de Baracaldo compara el pequeño comercio. O sea, realmente no hace absolutamente nada y, por ejemplo, para estas mega empresas, pues monta unas ferias de empleo, el Espolán este que ha habido hace poco, que en el año pasado pues formaron parte del IKEA y Leroy Merlin, y este año también, para ofertar unos empleos súper precarios, para hacer bombo y platillo, propaganda de que van a contratar X personas en unas condiciones. O sea, reciben todo tipo de beneplácitos, o sea, hasta les montan ferias de empleo que yo realmente no sé ni si hay un empleo realmente detrás o si es todo mentira lo que ahí se cuenta o... Las empresas y las instituciones van de la mano.
Hablando de eso que contabas de cómo la gente en un momento dado pues farda de ciertas cosas, prácticamente no hay nadie que no tenga un mueble de IKEA en su casa, y la gente cuando compra muebles de IKEA todavía se siente como además orgullosa de la compra que ha hecho, de lo barato que le ha salido y de tener en su casa y poder enseñar los muebles de IKEA como una gran adquisición. No sé qué piensan, cómo ven, no sé.
Claro, a todo esto.
Es que eso es normal. Esa gente no sabe nada más. Esa gente ve o conoce lo que escucha en los medios informativos. Ya está, es que es normal. Ellos tienen muebles de los que salen las series. ¿Cómo no van a estar orgullosos si no saben nada más? Si la empresa, no sé, tiene un equipo que trabaja para ellos en cuidar su imagen y su política y, bueno, todo eso, es que es normal que esa gente...
Y que invierte miles y miles de millones en publicidad, claro, publicidad que llega a los medios de comunicación, que se pagan los medios de comunicación. No sé, por ejemplo, a la hora de denunciar lo que está pasando en IKEA, los medios de comunicación, ¿cómo se portan con los trabajadores de IKEA? ¿Cuentan las cosas que pasan o de estos temas mejor no hablar?
Lo silencian.
Hombre,
el más media, todo lo que es los medios de comunicación importantes, lo que tú muy bien decías, Gorka, o sea, va su publicidad por medio, hay su dinero por medio y no hay que mecer la mano mecer la cuna que te da de comer, o como se dice ese refrán, o sea, eso lo llevan al dedillo y este tipo de denuncias son cogidas por cuatro medios de comunicaciones
que no censuran.
Pues como este, que no dan opción a la censura, eso es.
Hablamos de IKEA Baracaldo, IKEA que es una gran mega empresa, un imperio, no sé, otros IKEA de otros lugares, si hay relación con el comité de empresa de IKEA Baracaldo, si sabéis cómo están en otros IKEA de otras partes del mundo.
IKEA, esto realmente es una franquicia, o sea, está dentro de un grupo empresarial, pero por la particularidad de la fiscalidad de nuestro país, es una empresa independiente para beneficiarse de los beneficios fiscales. En otras tiendas, las más cercanas que nos pillan en el Estado español, hay de todo. Por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, en Sevilla y en Murcia han promovido ERES en encubiertos, o sea, reduciendo las plantillas de forma salvaje en 100 y pico y 200 currelas. Entre las tres se llegaban casi a los 500 currelas, y la representación sindical allí existente de UGT y de Comisiones, pues realmente miraron para otro lado, incluso hasta me atrevería a decir que aplaudieron a la empresa.
No sé hasta cuándo tenéis vuestro trabajo en IKEA, si se puede contar o no.
¿Cómo está nuestro
hasta
trabajo?
¿Cuándo tenéis trabajo en IKEA? Digo vosotros.
Indefinido. Yo no tengo ningún problema laboralmente, o sea, yo estoy muy bien, independientemente de luego el salario, etcétera, ¿no? Pero yo sí estoy en el comité de empresa como representante de los trabajadores, es para defender los derechos de los trabajadores y el mío propio, claro. Pero bueno, de momento indefinido, pues hasta que... indefinido, entre comillas.
Yo creo que solamente hay que ver los datos económicos, o sea... En 2005 consiguió 7 millones de euros, en 2006 9 millones de euros, en 2007 10 millones, en 2008 8 millones de euros de beneficio, el año pasado 10 millones de beneficio, o sea, la empresa es rentable, o sea el que si quiere vender la moto de otra forma, o sea, no la puede vender, o sea, es una empresa súper rentable. Lo único que no cumple con ninguno de sus compromisos de contratar a más de 500 personas, que nunca se ha llegado a esas contrataciones, ni tener una calidad en el empleo, ni nada. O sea,
otra de las cosas que, bueno, de las promesas que hicieron cuando inauguraron IKEA era esa de que el 80% de los trabajadores y trabajadoras de IKEA iba a residir en el municipio de Baracaldo, iba a estar muy cerca de la empresa, como en plan que iba a ser una empresa que iba a cuidar mucho a la gente de la localidad. No sé si hay también hay datos o no.
No, de residentes sí que es cierto que la mayoría de la gente sí que provenimos de
Baracaldo, lo que es la zona
de Esquerraldea, pero datos concretos
no tenemos.
No te sabríamos decir.
Esta tarde a las 7:30 hay otra concentración a las puertas de IKEA para denunciar lo que está pasando en IKEA, lo que está pasando en todo ese complejo comercial del Megapark. Una concentración en la que se han invitado desde diferentes colectivos a toda la ciudadanía, a la gente de allí de la zona que acuda a las puertas de IKEA, y una concentración también que apoya al comité de empresa de IKEA. Contarnos un poquito, ¿por qué invitáis a la gente o por qué tiene que ir la gente esta tarde allí a las puertas de IKEA?
Creo que hemos dado demasiados motivos. O sea, es una empresa que se vende de cine a sí misma, pero la realidad es otra, y no solamente la de IKEA, como todas las empresas que hacíamos aquí. O sea, Megapar y los centros comerciales que existen en Esquerraldea son auténticos nichos de precariedad, y hay que intentarlos combatir haciendo público estas situaciones, ¿sabes? Y por eso llamamos a que la gente acuda esta tarde a las concentraciones.
Contestándote a la otra pregunta, yo pienso que esta situación en Megapark no va a cambiar nunca mientras sigamos teniendo el gobierno que tenemos, el que permite que estas multinacionales se rijan por un convenio como es el de grandes almacenes, mientras no se nos permita negociar aquí. Mientras siga alimentando a los sindicatos mayoritarios, que esta vez han decidido no firmar el convenio a sabiendas que no iba a tener ningún daño colateral, ya que de cualquier forma iba a salir. Para luego estos mismos sindicatos darse la mano con el gobierno para sellar la maravillosa reforma laboral. Ahí están nuestras condiciones laborales. Ahí está nuestra precariedad laboral. Yo pienso que la situación no va a mejorar mientras no tengamos más opciones de gobierno. Lamentablemente solo existen dos. Y siempre que esto sea así, ellos ya se preocuparán de que su situación no cambie. Tanto pedir la condena a la violencia, etcétera. Que se condenen ellos mismos, tanto el uno como el otro. Que se autoprohíban, que no se puedan presentar en las próximas elecciones por robar, por mentir, por holgazanear, por especular y por más motivos que todos conocemos. En vez de recriminarse las mejoras que han conseguido, claro, no pueden, porque no hay, solo pueden ganar votos descalificándose. Mientras no tengamos más opciones, esto es lo que nos toca padecer. Nos han quitado de todo y aquí nadie se moviliza. Nos mantienen distraídos con otros problemas laborales, como por ejemplo el del colectivo de controladores aéreos, que ya recordaréis, que afectó al 1,2% de la población, no sé, unas 600.000 personas. Mientras ellos nos quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afecta al 80% de la población. Y nadie se indigna ni hace nada. El gobierno ha bajado el sueldo a los funcionarios, suprimido el cheque bebé, congelado las pensiones y reducido la ayuda al desempleo para afrontar la crisis que han generado los bancos, los políticos y los especuladores bursátiles. Permiten a estas multinacionales del Megapar mantener a sus trabajadores por sueldos huraños. Les invitan a abrir domingos y festivos. ¿Dónde se encuentra nuestra conciliación familiar y laboral?
Pues ahí están, ese texto de Ruth que ha dicho que lo iba a leer, lo ha leído. Vamos, no ha dejado ni que le presentemos para que lo lea. Más tranquila, ahora sí.
Sí.
Bueno, pues a las 7:30 en las puertas de IKEA esta tarde, esa concentración a la que invita también a sumarse el Comité de Empresa de IKEA y concentración que convocan las gentes de los colectivos sociales y sindicales de Baracaldo y también de Berriochoa, la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales. Muchas gracias a los dos, a Ruth y a Gocho. No sé si queréis contar algo más.
Nada, si agradeceros nuestra participación y vuestra invitación.
No, gracias a vosotros, estaremos atentos a lo que pase allí.
Lo mismo, agradeceros y hasta cuando queráis.
Un saludo, hasta luego, chao.
Agur. Hasta luego, agur.
La filosofía y sus cosas.
Ya sabéis que para hablar de la filosofía y sus cosas, cada mes más o menos se acerca hasta aquí Andeka Larrea. Muy buenos días, Andeka.
Egunon, Gorka.
Muy buenas. ¿Se nos quedamos allá por el 17 o por dónde nos quedamos?
Nos habíamos quedado con Michel de Montaigne, ¿no? En el finales del siglo XVI, ¿no? Y nos vamos a ir introduciendo en el siglo XVII. Prometía en la anterior edición dar ya el paso a la ilustración, ¿no? Pero antes tenemos que hablar de una serie de filósofos que normalmente la historiografía de la filosofía ha considerado menores, ¿no? Por diversas razones, ¿no? La fundamental es que, como en todos los acontecimientos históricos, la historia de la filosofía la escriben siempre los vencedores, ¿no? Entonces, por tanto, los vencidos pues salen poco, ¿no? O han sido deformados por distintas malas interpretaciones de la historia del pensamiento, ¿no? Y es en parte lo que les pasó a los filósofos franceses del siglo XVII, que son conocidos con el nombre de libertinos barrocos, ¿no? Al menos ese es el nombre que muy acertadamente les pone Michel Onfray, el filósofo a quien seguimos en esta contrahistoria de la filosofía, ¿no? Lo primero que hay que decir es que son herederos de la filosofía o del pensamiento de Michel de Montaigne, ¿no? Y esa herencia tiene incluso que ver con la parte biográfica directamente, ¿no? Porque uno de estos filósofos se llamaba Pierre Charron, escrito, ¿no? Y que conoció personalmente a Montaigne, ¿no? Y quien además, Michel de Montaigne, cuando muere, le lega a Pierre Charron su escudo de armas, ¿no? Algo que a nosotros nos puede parecer solo una anécdota, es muy importante porque Montaigne consideraba a Pierre Charron como su hijo, entre comillas, o su discípulo intelectual, ¿no? Y habida cuenta de que Montaigne no tuvo hijos varones, no podía legar ese escudo de armas a su descendencia varonil, ¿no? Pues le deja ese escudo a a su hijo espiritual, ¿no? Esto fue una especie de condena para el propio Pierre Sarron, puesto que, pese a que pasaron mucho tiempo juntos y charlaron mucho y hablaron mucho, él no aparece como figura en los ensayos de Montaigne, ¿no? Y la obra de Pierre Sarron, ¿no?, pues considerada durante mucho tiempo y atacada, ¿no?, por la Iglesia Católica, pues fue considerada como una especie de pseudo-Montaigne, ¿no? Es decir, que solo repetía aquellos temas de su maestro, ¿no? Michel Onfray le reivindica, ¿no?, y sobre todo reivindica un aspecto suyo que será muy importante, ¿no?, a medida que nos vayamos acercando a la Ilustración o a la filosofía moderna, y que estará en Descartes, que es el método, ¿no? De eso ya hablaremos más adelante. El movimiento de los libertinos barrocos es muy heterogéneo, no son una escuela de pensamiento ni de filosofía, pero se les debe considerar como precursores o preparadores de la Ilustración, ¿no? Sin ellos no se entiende, no se hubiera entendido esa transición entre la filosofía tardomedieval y la propia Ilustración, ¿no? Esa progresiva emancipación de la razón, del pensamiento, de la teología y sobre todo del control de las instituciones eclesiásticas que se va produciendo poco a poco a lo largo de 2-3 siglos, ¿no? Bueno, se pueden distinguir, o al menos así lo hace Onfray, a los libertinos que son fideístas, es decir, que creen en un Dios creador del universo, pero que entienden que las cuestiones de la fe están completamente separadas de las cuestiones de la razón y que Dios está ahí y no se ocupa demasiado del mundo, y entonces, por lo tanto, lo mejor es, como mucho, ocuparse de él por medio de la creencia, ¿no? Hay que dejar claro que no son filósofos ateos, ¿no?, que para la llegada del ateísmo todavía falta un tiempo, ¿no?, pero son fideístas, y eso ya es algo matizadamente distinto, ¿no? El propio Pierre Sarron, François Lamothe Levallée, San Efremón y Pierre Gassendi, y estos son los fideístas, ¿no? Lamothe Levallée también, ¿no?, es heredero indirecto de Michel de Montaigne, puesto que hereda parte de la biblioteca de Montaigne. Montaigne, cuando muere, lega el escudo de armas, hemos dicho, a Sarron, y su biblioteca a Marie de Gournay, que había sido también una amiga, una compañera y una discípula, ¿no? Bueno, pues Marie de Gournay, a su muerte, lega Lamothe Levallée parte de esta biblioteca de Michel de Montaigne. Esto de la biblioteca es muy importante, ¿no?, puesto que en la formación intelectual de estos pensadores, las lecturas obviamente tenían mucha importancia, ¿no?, y la biblioteca de Michel de Montaigne fue una de las más importantes y además muy reconocida en su tiempo, ¿no?, porque incluía muchos pensadores antiguos y muchas obras que se consideraban prohibidas o que no podían ser leídas porque estaban perseguidas por la Iglesia, ¿no? Y luego tenemos a los libertinos panteístas, ¿no?, aquellos que vendrían a defender una concepción de Dios identificándola directamente con la naturaleza, ¿no? Esto a nosotros nos puede parecer algo, bueno, una pequeña diferencia en el mundo de lo religioso y de la creencia, pero no lo es. Ser un panteísta en el siglo XVII significaba arriesgarse a arder en la hoguera, ¿no?, puesto que en el siglo XVII y los siglos anteriores había que ser católico, ortodoxo y tal y como decía la Iglesia, ¿eh? No se podía proponer ningún tipo de pensamiento alternativo, ¿no? Bueno, estos pensadores lo tienen, ¿no?, y entre estos libertinos panteístas encontramos a un nombre que me imagino que no sonará, que es Cyrano de Bergerac, y finalmente a Spinoza. A Spinoza le vamos a dedicar la próxima edición, puesto que, bueno, pues es un filósofo que también pertenece a la historia oficial de la filosofía, ¿no?, y que, sin embargo, le vamos a incluir en esta contrahistoria. De alguna manera, dice Onfray, que él culmina y supera el movimiento del libertinismo barroco, ¿no?, además de él sí construir un sistema de pensamiento filosófico bastante completo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que defienden los libertinos barrocos, ¿no?, y escucharemos cosas que hemos escuchado en otras ediciones, ¿no?, puesto que también se vinculan con esas sabidurías de la antigüedad que ya sabemos. Pues defienden una razón libre, emancipada de la fe, ¿no?, y esto será, como acabo de comentar, un progreso durante estos siglos, un método experimental, es decir, basado en la observación, en el experimento, algo muy importante para luego entender la revolución científica y la propia filosofía moderna, una moral laica. Algunos de estos inventan, pese a creer en Dios y tener una fe, ¿no?, algunos de ellos fueron sacerdotes, de hecho, inventan una moral vinculada con la inmanencia y con la naturaleza, ¿no?, en una moral que esté plegada a mandamientos de origen religioso, y por tanto, por lo dicho, una separación entre la teología y la filosofía, que deben ir por caminos separados, ¿no? Y olvidarse de todo ese intento de síntesis, que es lo característico de la teología medieval, desde Agustín de Hipona hasta Tomás de Aquino, ¿no? De unir la teología y la filosofía, ¿no? Cuando no, de poner la filosofía al servicio de la teología, ¿no? Esta constelación de libertinos, bueno, pues aparece con unas características peculiares. ¿Por qué? ¿Qué significa libertino etimológicamente, ¿no? Bueno, pues libertino significa emancipado. Es decir, ¿emancipado de qué? Pues lo estamos diciendo, ¿no? Emancipado de la teología, del dominio de la Iglesia y de esa presión que ejercían las instituciones eclesiásticas, ¿no? Libertino también es emancipado y el que se emancipa para vivir con cierta libertad, ¿no? Y aquí normalmente se suelen distinguir entre los libertinos teóricos y los libertinos de costumbres, ¿no? Y en esta parte del libertinaje de las costumbres, ¿no? Que existió. Tenemos el argumento que se utilizó desde la historiografía católica o desde el catolicismo para atacar a todos estos pensadores, ¿no? Algunos de los cuales efectivamente eran libertinos teóricos, pero poco libertinos de costumbres, puesto que eran astemios declarados, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también en nuestro lenguaje el libertino hoy sigue siendo pues aquel que de alguna manera usa o abusa de los placeres del cuerpo, de los placeres del vino, etcétera, etcétera, ¿no? Son, como he comentado antes al principio, son herederos de Montaigne, ¿no? ¿Cuál es su método de hacer filosofía? Pues una cosa que luego en el siglo XX tendrá mucha importancia, que es la deconstrucción. Es decir, la deconstrucción escéptica es intentar coger los grandes conceptos del pensamiento filosófico y deconstruirlos, es decir, dividirlos en sus partes para pensarlos con más claridad en lugar de aceptar acríticamente, como hacía la filosofía escolástica, todo lo que venía desde atrás, ¿no? Con la autoridad de Aristóteles, ¿no? Es muy importante también que tengamos en cuenta que ellos están pensando en un horizonte nuevo, ¿no? En 1492 se había descubierto el Nuevo Mundo. Y esto cambia también intelectualmente mucho las cosas, ¿no? Puesto que permite que se introduzca un perspectivismo y un relativismo en el campo del método, ¿no? Ya se sabe que los europeos no están solos en el mundo, ¿no? Y que por ahí y de esos otros lugares del mundo llegan noticias muy extrañas sobre otras gentes que a los europeos les parecen muy extrañas, ¿no? También es importante históricamente que ellos recuerdan las brutales guerras de religión que había habido en el siglo anterior, ¿no? Y reflexionan desde ese punto de vista, de ahí que dejen al margen un ataque directo contra la religión, ¿no? Pese a ser libertinos o libres de pensamiento. ¿Por qué? Porque reivindican una libertad filosófica total, ¿no? Es decir, no confiar en nada de lo recibido sin someterlo a un examen previo. Y esto veremos que es el precedente directo de la duda metódica de Descartes, ¿no? Que está ahí latiendo en este siglo, ¿no? Se les puede considerar como creadores de una razón moderna, que será la que Descartes finalmente no descubre, sino a la que Descartes da forma definitiva con su famoso método y en su filosofía, ¿no? Pero son ellos los que la van introduciendo poco a poco, ¿no? Desde luego, hay una vuelta a las sabidurías de la antigüedad. Todos los filósofos que estamos viendo se suelen vincular con el hedonismo, con el epicureísmo, con el estoicismo en menor medida o con el escepticismo, ¿no? Y en lo que respecta a los libertinos, por una cosa fundamental, ¿no? ¿Quién conoce es el cuerpo? No se puede entender la mente como algo, o la razón como algo independiente del cuerpo, sino que se conoce el mundo a través del cuerpo. Y las emociones, los sentimientos, también son muy importantes para un conocimiento de todo lo que nos rodea, ¿no? O sea que en ese sentido son sensualistas desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Y hay una característica, una cosa que es evidentemente que se explica en su contexto histórico. Claro, ellos sabían que podían ser perseguidos, ¿no? Y que podían sufrir las persecuciones de la Inquisición o de las instituciones religiosas. Para ello ocultaron en mayor o menor medida su filosofía y su pensamiento. Es decir, tenían una vida pública y una vida privada. Se reunían en salones, se reunían en cenáculos privados, valoraban mucho la amistad sincera, porque en esas amistades, en esos cenáculos, podían hablar de todas estas cosas que públicamente no podían defender, ¿no? Y algunos de ellos tuvieron cargos, estuvieron vinculados a la aristocracia y a la realeza, cuando no también fueron sacerdotes que decían misa a diario, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de esos cenáculos y de esos salones podían expresarse con libertad, ¿no? Y en este sentido creo que el ejemplo más curioso es el de Cyrano de Bergerac, ¿no? Que aparte del mito de ese hombre feo pegado a una nariz y que escribía versos de amor para su amada, ¿no? Y que por medio de otro individuo que le representaba, puesto que era más bello que él, ¿no? Escribió un libro de ciencia ficción titulado El otro mundo, ¿no? Donde él esconde, por la vía del relato a lo fantástico y lo imaginario, esconde toda una crítica a la religión, ¿no? Pero con el lenguaje de la ciencia ficción, ¿no? Le permite evitar, puesto que no hablaba directamente de los dogmas o de la concepción de Dios, sino que se figuraba un mundo imaginario en el que los animales hablaban, ¿no? En el que los hombres no hablaban y los pájaros eran los que gobernaban, etcétera, etcétera. Y eso le permite, de alguna manera, ¿no? Pues lanzar toda su crítica contra la religión y defender una concepción, bueno, moderadamente materialista del pensamiento, ¿no? Y eso es lo que hace interesante a Cyrano de Bergerac, más allá del mito, ¿no? Que se construye a través de su propia persona y que todos me imagino que podemos conocer.
Pues con esa nariz nos quedamos filosófica.
Sí.
Y no sé, ¿dónde vamos el mes que viene?
Pues el mes que viene, como decía, vamos a acabar esta parte de los libertinos barrocos con el filósofo que les supera, que es Baruch Spinoza, también reconocido en la historia oficial de la filosofía, o sea que está en las dos.
De los que se estudiaban en clase, vamos, antes.
De los que se estudiaban en clase y los que se siguen estudiando en clase, sí, sí.
Bueno, pues Andeca, en un mes nos escuchamos aquí otra vez. Un saludo.
Gracias, saludo. Agur.
Hi ha fets que no canvien mai.
No hay tiempo para más. Con las gentes de Dorcalixo nos vamos hasta el lunes. El lunes viajamos a la República Democrática del Congo, África. Disfrutar del fin de semana. Sed todos los felices que seáis capaces de soñar. Agur, hasta el lunes.
Aquests nens que s'escapen de les mans.